Quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 16. Y hoy nosotros desde este capítulo escuchamos una voz que sale desde el templo y que ordena derramar las copas de la ira de Dios. Esto es algo terrible, este es el juicio al final, este es el gran día de la ira del Señor. Él ordena, esa voz sale del templo y ordena que sean derramadas las copas de la ira de Dios. Y nosotros decimos, esto es un capítulo terrible. Y al final, después de derramar la séptima copa, se escucha una afirmación poderosa. Y esa afirmación dice, hecho está. Y yo quiero que nosotros hoy meditemos en este capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en específicamente refiriéndonos a estas copas y a la afirmación cuando Dios dice, hecho está. Esto es algo que es verdaderamente maravilloso. Y yo quiero invitarlos a que antes de que entremos, pongamos ese tiempo al Señor en oración. Padre, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu ayuda para comprender tu palabra, Señor. Reconocemos que hay áreas en nuestras vidas, hay situaciones en nuestras vidas que entorpecen que nuestra mente, nuestro corazón tenga la claridad para que tu palabra verdaderamente deje claridad completamente, entendimiento completamente, Señor. Yo quiero pedirte que hoy tú prepares nuestra mente y nuestro corazón a través de la obra de iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. Que Él nos muestre las verdades en tu palabra, Señor. Que Él ponga palabras en mi boca, que yo pueda hablar con fidelidad, con sencillez, Señor. Que yo hable delante y de parte tuya como tu palabra lo instruye, Señor. Señor, que tu nombre solamente, Señor, tu nombre sea glorificado. Reconozco mi debilidad, Señor, me humillo delante de ti. Sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, yo no puedo llevar a cabo esta tarea que tú me has encomendado. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame para serte fiel, Señor, y yo te pido que nosotros podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que esta verdaderamente produzca en nosotros una profunda adoración, reverencia, sentido de preparación, Señor, estar alertas, perseverar hasta el fin, a causa de estas verdades que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Gracias por eso, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y lo hacemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esto es un capítulo completo, entonces yo no lo voy a leer todo de momento, lo vamos a ir leyendo fraccionado. Lo primero que voy a leer son los primeros 7 versículos y luego avanzaremos a partir de ahí, desglosándolo en unos 6 puntos diferentes para poder tratar de hacerlo un poco más suave para nuestro entendimiento. Los primeros 7 versículos dice: oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber, se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y nosotros nos preguntamos, y hoy vamos a ver principalmente una sección cargada de plagas, de juicios, de copas de la ira de Dios. Y usted dice, bueno, ¿será que estas copas y todo este furor de parte de Dios, será que esto contradiga el amor de Dios? Estamos hablando de furia, de verdaderamente un Dios que está enviando la totalidad de la copa de su ira. ¿Y será que esto contradiga de alguna forma el amor de Dios? Y yo respondo a eso brevemente desde ya, con un adelanto, con un rotundo no. No, esto no contradice el amor de Dios. Más bien esto revela su santidad, revela su justicia y nos hace un llamado urgente al arrepentimiento, lo cual está mostrando más bien su amor para con cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso. El que Dios nos anticipe esta escena nos muestra que Él es un Dios santo, justo y nos llama a vivir alertas en un mundo que cada día se aleja más de Dios, pero que cada día está más cerca del día de este juicio final. Y entonces vamos a empezar a ver materia porque tenemos mucha. El primer punto que queremos ver o que yo quiero presentarles es quién es el que envía este juicio. Yo creo que ustedes ya saben la respuesta. Y dice que hay una voz que sale desde el templo. Nosotros lo leemos en el versículo 1. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles: vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. Entonces, de quien sea la voz de un personaje que está dentro del templo, ese es quien manda a ejecutar los juicios. Ahora, yo quiero recordarles que el último estudio que tuvimos de Apocalipsis, en el capítulo 15 y justamente en el último versículo, el versículo 8, hay algo que nos da luz a nosotros de quién es la persona que habla. Y este versículo dice: el templo se llenó del humo de la gloria de Dios. O sea, el templo se llenó de Dios. El que estaba dentro del templo era Dios y de su poder. Y escuchen esto: nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete copas de los siete ángeles. ¿Quién era el que estaba dentro del templo? Era Dios. Entonces, ¿de quién es la voz que sale del templo? Es la voz de Dios. Y si eso no es suficiente argumento, ya Isaías había anticipado que sería Dios quien anunciaría sus juicios desde el templo. Él dice en el 66:6 de Apocalipsis: voz de estruendo viene de la ciudad, una voz del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Así es que afirmamos contundentemente que es Dios mismo por estas dos razones o tres razones. La voz viene del templo, solo Dios está en el templo, y Isaías ya lo había afirmado que así sería. Hay personas que se oponen a esto, hay personas que han propuesto que es un ángel el que da este llamado. Para mí el flujo de los eventos es muy contundente, es muy claro. Nadie dentro del templo, solo Dios. La voz sale del templo y ya había sido anunciado. Con eso estoy más que convencido de que quien habla desde el templo es Dios mismo. Ahora piensen esto, porque yo acaba de decirle: el juicio que viene al mundo proviene de Dios mismo. Y con esto lo que quiero decir es: usted no debería de temer a los caprichos humanos, a las cosas que hombres podrían llegar a hacernos a nosotros. Eso podría ser así de grande, diminuto. Quizás usted podría utilizar la palabra de eso, llegaría a ser prácticamente nada comparado con enfrentarse a aquel que dice: es tiempo de ejecutar mis juicios. Así es que tengamos mucho cuidado. Esto nos habla de su santidad, nos habla de que Él es justo y juzga con verdad. Y yo en este primer punto breve les hago la siguiente pregunta: ¿está usted viviendo su vida de tal manera que temes a Dios más que a el mundo? ¿Está usted viviendo su vida de tal manera que usted teme a Dios más que a las situaciones difíciles de este mundo? ¿Temes más a la situación financiera que estás pasando? ¿Temes más a los problemas diarios que estás enfrentando? ¿Estás enfocándote más en las cosas terrenales que estás dejando de un lado a Dios? Yo le diría: reevalúa y reorganiza tus prioridades, porque hay mucho más sabiduría en temer a Dios por encima de temer a cualquier otra situación de la cual Él está en control. De la cual Él está en control. Pero Él es el que manda la ejecución. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que ejecuta? Y la respuesta corta es: las copas finales de su justa ira. Las copas finales de su justa ira. Y vamos a ver unas cuantas copas aquí brevemente. La primera copa dice que son llagas sobre los marcados por la bestia. Apocalipsis 16:2 dice: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, cuando pensamos en esta copa de la ira de Dios, tenemos que preguntarnos: lo que claramente nos enseña acá es que los objetos de esta primera copa son aquellos, escuche bien, aquellos que tienen la marca y adoran a la bestia. Los que tienen la marca de la bestia y los que adoran a la bestia. Y esto nos lleva a recordar cómo la bestia que emerge de la tierra, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 16 y 17, dice que manda a que las personas le rindan completa devoción a la bestia. Voy a leerlo mejor para que ustedes lo tengan más claro. Dice: hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia y el número de su nombre. Así es que esta marca no es un sello, no es un microchip, no es un código de barras y todas las historias que hemos escuchado. Es una idea de: si yo vivo mi vida en lealtad a cualquier sistema que no sea Dios, estoy viviendo mi vida en lealtad a la bestia, al anticristo y a la serpiente antigua, al dragón antiguo que es Satanás. Entonces, si mi devoción es a este mundo, entonces se ve en mí la marca de esta bestia. Si mi devoción es a Dios, entonces una marca diferente se ve en mí, y es la marca de Dios en mi vida. No físicamente, no literalmente, pero sí espiritualmente. Entonces, los que viven sus vidas en sintonía con la bestia y no con Dios, o sea, siguiendo las pasiones de este mundo, viviendo de acuerdo a lo que este mundo propone, entonces su lealtad a la bestia es simbólicamente mostrada en Apocalipsis como una marca en la mano derecha o en la frente. No seamos tan literales a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis. Este es un libro que es apocalíptico por su nombre, lo sabemos, y entonces es un libro muy simbólico, y es importante que lo entendamos. Escuchen esto: el que recibe la marca de la bestia, entonces va a recibir una segunda marca también, según esta plaga. Entonces va a tener una retribución medible, y hay una ley que en el latín se dice lex talionis, y esa se llama la ley de talión o ley del tal cual. Voy a explicarlo. Es el principio de retribución proporcional. O sea, es un principio, una ley de que se debe de retribuir proporcionalmente a lo hecho. Entonces la pena debe ser correspondiente al daño causado. Su fórmula clásica que encontramos nosotros es el famoso ojo por ojo y diente por diente. Esa es la famosa lex talionis. Entonces nosotros aquí en esta primera copa vemos una lex talionis, una ley proporcional a lo que sucedió anteriormente. Si ellos aceptaron la marca de la bestia, entonces van a recibir una segunda marca. Y en este caso dice que son llagas en justa retribución a causa de haber obtenido la marca de la bestia o vivido al gusto de este mundo, y entonces reciben esta marca de parte de Dios, que son llagas en justa retribución. Y es importante porque Juan está mostrándonos algo acá siguiendo un trasfondo bíblico. Él recuerda las plagas en Egipto, y si nosotros vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 10 y 11, dice que tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Ojo, qué interesante esto. En el momento de que esta plaga sucede en Egipto, ¿quiénes recibieron los tumores? Los egipcios. Todos por igual. ¿Quiénes no recibieron los tumores? Los hebreos. Si usted quería saber quién era un hijo de Dios, entonces le podía ver el cuerpo. Y si tenía tumores, era un egipcio. Y si no tenía tumores, era un hebreo. Mire, hoy en día muchas personas hablan de tener una piedad y aparentan una vida piadosa, pero nosotros no podemos conocer el corazón. No lo podemos conocer. Dios lo conoce. Y cuando Él venga con su primera plaga, dice que llagas van a aparecer en los cuerpos y usted sabrá claramente quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Claramente será de esa forma. Eso ya había sido anunciado como una, como una causa de la desobediencia en Deuteronomios capítulo 28, versículos 27 y 35, que por asunto de tiempo yo no lo voy a leer, pero esa es la realidad. El castigo, dice Schreiner, encaja con el delito, pues quienes recibieron la marca de la bestia recibirán otra marca en su piel como retribución. Esa es una realidad. Ahora yo les digo a ustedes, para pasar a nuestro segundo copa, el sello que nosotros elegimos, ese sello nos define, nos esculpe. El sello que nosotros elegimos, ese sello nos define o nos esculpe. La primera copa desenmascara las lealtades. Aquí se deja en evidencia dónde están nuestras lealtades. Quizás, como dije antes, hoy no sepamos, pero ese día sabremos cuán real o quiénes verdaderamente son los que están de un lado o del otro. Y para terminar esta primera copa, quiero solamente decir, esa idea de hoy en día que está haciéndose popular entre los que adoran a la bestia, de que es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Este cuerpo, y idolatran a su cuerpo. Eso pronto tendrá un final. Dios juzgará cada aspecto del orgullo del hombre que lo lleve a rechazarlo. Y aquí vimos la primera de las siete copas del juicio de Dios en su juicio final. En su juicio final. La segunda copa. Esta habla de un mar con sangre y mortandad total en el mar. En el capítulo 16, versículo 3, dice: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Y una vez más recordamos la plaga de Egipto en Éxodo 7, 17 al 21, donde las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, donde todos los peces murieron. Y nadie en Egipto podía beber las aguas contaminadas. Esas cosas simbólicamente ahora Juan las está utilizando para recordar las terribles plagas que vendrán. Pero algo muy interesante es que nosotros podemos notar hasta este momento una intensificación grandísima o severa, podríamos decir, en los juicios de Dios. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 8 de Apocalipsis, donde vimos las trompetas, vimos que las trompetas afectan siempre a, una tercera parte de las cosas que tocan. Una tercera parte de las cosas que tocan. Pero aquí la afectación es total. Todos los hombres que no aman a Dios recibieron los tumores. Todo el mar completamente y todos los seres vivos que habían en el mar mueren por causa de este juicio terrible. Ya trompetas, esto era parcial porque Dios está pidiéndole a las personas que se arrepientan. Pero cuando llegamos acá, ya no es parcial, ya es total. Aquí ya no hay más esa oportunidad de arrepentimiento. Y esto tiene una implicación que es importante para nosotros. Con el mar así, la vida ya no se sostiene. Y por supuesto nos acercamos al final de la historia. Esa es la gran realidad. Escuche esto brevemente. Lo que el mundo ve como seguridad, lo que el mundo ve como prosperidad, el mar es un sinónimo de comercio. Cierto, el mar está constantemente siendo utilizado para el comercio. Está siendo utilizado para el trading, para el vender. Y ese mar que es el punto de orgullo del ser humano, por medio del cual se sienten como que reciben sus ingresos y todo lo que tienen, se convierte en un testigo en su contra más bien. Todas esas cosas atractivas por las cuales las personas desprecian o despreciaban a Dios, el mundo del comercio tiene sus días contados. Y yo les digo a ustedes, estamos hasta este punto viendo el impacto en el mar. Hasta acá. Pero verdaderamente muchos hoy encuentran su seguridad en el bienestar económico. Si la situación económica no está muy bien, no se sienten bien. Están preocupados, y yo estoy de acuerdo, tenemos que tener un nivel de preocupación, pero debemos de examinarnos en medio de esa situación y preguntar, ¿en quién está verdaderamente nuestra confianza? Muchas veces las personas encuentran su seguridad en el bienestar económico, al punto que relegan a Dios a un segundo, tercero, cuarto, quinto, o póngale usted plano. Lo ponen después, porque ahora esta es mi prioridad. Eso nunca puede ser de esa manera. Mucho cuidado con a quién estamos entregando nuestra lealtad. Esa es la pregunta que nos deberíamos de dejar en este punto. ¿A quién le estamos dando nuestra lealtad todos los días? ¿Es a Dios? ¿Estamos confiando solo en Él? Y sí, enfrentando las cosas con valentía, pero recordando que es Dios solamente y primeramente en todas las cosas de mi vida. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que ir a la tercera copa, que dice que ríos y fuentes, ahora no solamente el agua salada, pero también el agua dulce, como sangre. La vida ahora se convirtió en inviable. Antes, si usted tiene el mar contaminado pero tiene agua dulce, podríamos seguir, ¿verdad? Pero si ya no hay agua dulce, dije agua dulce, no estén pensando mal. Si ya no hay agua dulce, la vida es inviable, ya no hay más posibilidad de vida. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y estas se convirtieron en sangre. No solo recordamos la plaga de sangre del Nilo en Egipto, pero además que Dios lo anticipa en el Salmo 78:44, dice, convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Hermanos, no sé si ustedes están escuchando esto y sé que voy bien rápido, pero este es un anuncio. Con cada copa se está diciendo el fin está ya llegando. Ya no hay más tiempo, ya se está terminando absolutamente todo. Estas copas apuntan al colapso de la economía, apuntan a la consumación total del juicio de Dios. Y yo les resumo esto solamente para dejar este punto y avanzar. Los recursos básicos de los que nosotros dependemos constantemente. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad de tomar un vaso de agua hoy? Y ni siquiera le dimos gracias a Dios. Los recursos básicos que nosotros tenemos enfrente de nosotros constantemente, que asumimos que simplemente están ahí para nosotros, son dados por Dios. Y Dios lo suprime cuando llegue el día de su juicio. Él los quita cuando llegue el día de su juicio, y ahí estaría el fin de absolutamente todo. Usted puede decir, bueno, todavía me queda el aire, todavía me queda el sol, todavía me quedan cosas buenas. Bueno, pero si usted se queda sin agua, el aire y el sol le van a ayudar a ustedes a vivir unos días mientras su cuerpo se muere deshidratado. Esa realidad no la podemos evitar. Los recursos básicos son regalos de Dios. Cuando Él los retira, el mundo descubre que está en la bancarrota completamente, que no hay absolutamente nada. Y aún así nosotros vivimos con los ojos puestos en algo más que no es en Dios. El agua salada y ahora el agua dulce han sido afectadas completamente. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación. Después de estas tres copas totales, surge una teodicea. Esta palabra yo creo que viene en una de sus preguntas, entonces quiero explicarla. Hasta donde vamos en estas cosas, aquí surge una teodicea, que es una defensa de la bondad y la justicia de Dios. Porque lo único que hemos visto son cosas bien serias que Dios está trayendo. Pero entonces ahora viene una defensa. ¿Será que Dios es justo al juzgar así? Y el texto responde: justo eres porque has juzgado. Justo eres porque has juzgado. Y esto nos sorprende de verdad. Versículo 5 al 7. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres. Esto es un canto de adoración. Oiga, el ángel de las aguas, el que se encargaba de cuidar las aguas, ve que ahora las aguas están arruinadas completamente. Y dice: justo eres el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lex talionis, la ley del pago proporcional. Ellos derramaron sangre, ahora que beban sangre. ¿Eso es lo que querían? Bueno, aquí está, ojo por ojo. Se lo merecen, dice el ángel de las aguas. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Dios es justo. El ángel de las aguas lo afirma aún viendo sus juicios sobre estos. Y la fórmula es, dice que el que es y el que era. ¿Qué sigue después? El que ha de venir. Pero interesantemente esa parte no aparece en este texto. Y esto es algo que nosotros debemos de prestar atención. Anterior al capítulo 11, nosotros veíamos esta frase y decía: el que es, el que era y el que ha de venir. Pero a partir del capítulo 11, ya esa frase se acaba y ahora dicen: el que es y el que era, porque Él ya está aquí. Ya ha venido con sus juicios. Ya Él está acá. Desde el capítulo 11, versículo 17, la razón del juicio es perfectamente justa. Nadie lo puede llamar a Él injusto, porque Él les está dando exactamente lo que merecen. Ellos derramaron sangre, entonces que beban sangre. Y esto me hace recordar a mí, como dije, la ley esta, lex talionis. Pero esto me hace recordar a mí a los mártires que claman a Dios en el capítulo 6, versículo 10. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y Dios les responde: esperen un poquito más. Pero cuando llegamos al capítulo 16, ya Dios les dice: ya no tienen que esperar más. Ellos derramaron su sangre, entonces que beban sangre y que mueran y que reciban la justa ira de Dios. Esto es algo maravilloso. Para los creyentes perseguidos hoy, esto es consuelo. Si usted está pasando en medio de tribulación, y muchas personas que están de acuerdo a la bestia y a todos los sistemas anticristianos te están oprimiendo, sepan que ellos serán juzgados pronto. Esto es consuelo para nosotros. Para los impíos hoy, si usted no conoce a Cristo y usted me está escuchando, escúcheme bien. Esto es una fuerte advertencia. O cambias de bando o estarás recibiendo las consecuencias. Ahora más tarde yo le voy a decir más de cómo cambiar de bando. Para la iglesia esto es un llamado a dar gloria a Dios. Nosotros sabemos que aunque estamos lidiando, estamos atravesando un tiempo bien difícil en este mundo, no será así para siempre. Dios vengará nuestra sangre. Dios vendrá con juicios eternos. El juicio de Dios muestra entonces su justicia, su bondad, su santidad. En ninguna manera es injusticia. No hay nadie que pueda decir que el justo juicio de Dios es injusto. No hay nada que lo haga injusto. Merecen, absolutamente cada uno de ellos merecen ser castigados de esta manera. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo reaccionas hoy ante Dios al escuchar estas verdades escatológicas? Y depende de dónde está usted, ¿cómo reacciona usted? Como un creyente deberías de darle gloria a Dios y verdaderamente esmerarse por perseverar hasta el fin. Si usted no es creyente, Dios está advirtiendo y todavía te está dando una oportunidad hoy. Deberías de no dejarla pasar. Y esto me lleva a la cuarta y quinta copa. El calor abrasador y tinieblas. Y yo quiero dejar como un signo de preguntas. ¿Y se arrepienten las personas? ¿Se arrepienten las personas? El versículo 8 al 9 dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres. Acuérdense que antes decían, tenemos sol todavía y aire. Ojo lo que pasa con el sol ahora. Voy leyendo otra vez. Al cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. ¿Y cómo respondieron? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. Es increíble. Uno pensaba que el sufrimiento me lleva al arrepentimiento. ¿No es eso lo que nos han dicho a nosotros constantemente? Déjeme decirle algo más que no te habían dicho. El sufrimiento con la gracia de Dios te lleva al arrepentimiento. Pero el sufrimiento por sí mismo te lleva más bien a blasfemar el nombre de Dios. Así es que yo te digo desde ya, si usted llegó a los pies del Señor por medio de una situación difícil en su vida, por medio de sufrimiento, dele gracias a Dios, porque el sufrimiento venía acompañado con gracia. Y eso es un regalo. El sufrimiento y la gracia juntos son un regalo para usted. Para esta persona solamente es sufrimiento y no gracia. Entonces, en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfeman el nombre de Dios. Esto es terrible, 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 esta realidad. El sol, dice, se le permitió quemar a las personas. Piense solamente en lo que nosotros defendemos desde nuestra cosmovisión cristiana. Nosotros decimos que Dios es el creador del universo y el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Piense por un segundo, si el sol se le permitiera acercarse a nosotros un poco solamente, algo mínimo, nosotros estaríamos quedando chasparreados, como decimos acá en buen campesino, quedando quemados. Pero el sol no tiene permiso de hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Pero cuando Dios derrama la cuarta copa, dice que se le permite al sol. El Dios soberano que ha sostenido el sol durante los 9,000 años, 8,000, 7,000, no sé cuántos, de historia desde que Él lo creó, le suelta las riendas y le dice, ahora quema a las personas. Créame, los que van a ser quemados son todos aquellos que no aman a Dios y viven en contra de Él. Y eso nos lleva a la quinta copa que ataca, dice, el trono de la bestia en el versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y escuchen esto muy cuidadosamente. Su reino se quedó en tinieblas. Es un reino de oscuridad. No hay luz en nada que la bestia traiga a nosotros. Su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron. Tinieblas sobre su reino. No solo es el reino de Roma quien era al que se refería principalmente Juan en el tiempo en el que estaba escribiendo, pero ahora es al reino de ellos que ha sido expandido por todo el mundo. Es un reino impío, un reino tiránico, y entonces dolor y blasfemia es lo que vendrá. Hoy Satanás le dice a la gente, vea, usted tiene que vivir su mejor vida ahora. Y la gente la ve y dice, wow, esto es mejor que una vida de sufrimiento, que el Señor Jesús dice que es un camino angosto y estrecho por el cual yo debo de pasar. Y usted dice, humanamente, ante mis ojos parece que esto es mucho mejor. Lo que no están viendo es lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Que el fin de ese reino es tinieblas, es dolor y finalmente terminan blasfemando. Por supuesto, Juan está recordando las tinieblas en Egipto en el capítulo 10, versículos 21 al 23, donde Dios por medio de Moisés hizo venir tinieblas sobre Egipto. Pero escuchen esto y léanlo con calma ustedes. Éxodo 10, 21 al 23. Dice que Dios hizo venir tinieblas a Egipto por medio de Moisés. Y al mismo tiempo, todos los israelitas tenían luz en sus casas. Todos los israelitas tenían luz en sus casas. Las tinieblas no son para todos. Son solamente para aquellos que han rechazado la vida que se encuentra en Cristo y la luz que solamente Él puede ofrecer. Solamente para ellos. Entonces, hay un diagnóstico aquí. El dolor, vuelvo y repito, sin gracia no regenera, sino que más bien endurece. El arrepentimiento bíblico es uno que da gloria a Dios. Ellos están más bien blasfemando contra Dios. Entonces, las plagas son una invitación a arrepentirse. Es una invitación a arrepentirse. Por lo menos las plagas, hoy que nosotros las estamos estudiando anticipadamente, estas copas de la ira de Dios nos invitan a arrepentirnos. Pero ellos cuando las reciben, en lugar de arrepentirse, dice que ellos blasfeman el nombre de Dios y no dan gloria a Dios. Esto es terrible, terrible. El sufrimiento no es lo mismo que la salvación, ya hemos visto eso. El Evangelio nos llama al arrepentimiento que nos lleva a dar gloria a Dios. Si Dios nos ha dado ese regalo de venir a Él a través de una prueba, es para que estemos verdaderamente agradecidos, agradecidos, porque nosotros vemos la realidad de que las personas más bien rechazan a Dios. Vamos a ir a la sexta copa. Yo sé que esto es un montón de material y sé que estoy haciendo un resumen muy rápido sobre ellas, pero esta es la sexta copa y aquí vemos a Armagedón y vemos la vigilancia del Hijo de Dios, de los santos. Versículos 12 hasta el 16. El sexto ángel, estamos llegando a la penúltima copa y una copa que ha sido bien manoseada, voy a decir yo, por muchas personas con interpretaciones. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Escuchen esta voz que se escucha en medio de esto tan terrible. Estén alerta, dice Dios, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Vamos a tratar de explicar brevemente, pero tratar de entender este aspecto. Dice que el Éufrates se secó. El vocabulario de Juan es simbólico meramente. Recuerde que él está viendo cada una de las plagas, simbolizando, viendo las plagas de Egipto, viendo lo que sucede en Egipto. Y una de las cosas que nosotros vemos es que en Egipto el Mar Rojo se secó, se abrió para que el pueblo de Dios pasara hasta el otro lado. Pero este punto acá no nos habla del primer éxodo, sino que está señalando el segundo éxodo, y este es uno que tiene un alcance global. Así lo anticipa Isaías también en el capítulo 11, versículo 15. Él dice: el Señor descubrirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en siete arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Que se pueda pasar en sandalias. Yo soy el que dice, dice el capítulo 44, versículo 27. Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate. Y yo secaré sus ríos. Así es que nos está recordando un aspecto que sucede al principio. Yo sé que muchos han dicho, vean, ya se secó tal río y eso significa que ahora sí ya vienen los reyes del Medio Oriente y otros de tal parte y se va a armar la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial es esa gran guerra o batalla de Armagedón. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación y ya casi les voy a hablar de eso, pero antes de ir ahí, yo quiero que ustedes noten que aquí aparece la Trinidad. A mí me gusta decir la Trinidad diabólica, pero la Trinidad impía creo que sería un nombre más correcto. Aparece el dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice, escuchen esto con mucho cuidado. Dice que aparecen emitiendo espíritus inmundos como ranas por sus bocas. Y esto significa engaño con palabras y también con señales. Juan nos ha dicho en palabras del Señor, el que tiene oído que oiga, el que tiene oído que oiga. Y yo les digo hoy a ustedes, escuchen claramente lo que yo estoy diciendo. Esta Trinidad diabólica, este usurpador que trata de presentarse como el Dios de este siglo, es uno que viene a hacer lo que Dios hace, pero para engañar a las personas hacia un destino completamente falso. Vea lo que dice Deuteronomios capítulo 13, versículos 1 al 5. Quiero que lo escuchen con mucha atención. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, oiga, si hace un milagro inclusive enfrente de ustedes, y dice, o si lo anuncia y después se da, dice, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te dijo o te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese engañador o de ese soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sigue diciendo, en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, vivirán de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que les ofrecen que se ve atractivo. Escucharán su voz y les servirán a Él. Y les servirán y a Él se unirán. Y sigue diciendo, pero a ese profeta o a ese engañador o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. No sé si usted escuchó bien, pero si alguien viene y te trae señales y prodigios, pero no te trae la palabra de Dios, no lo escuchen. Eso es lo que está diciendo ahí. Si alguien viene y dice, mire, yo sé cómo decir una oración perfecta para que una persona que tiene tal enfermedad se sane, pero no le importa la palabra de Dios, a tal persona no lo escuches, porque Dios te está probando para ver a quién está tu lealtad. Y sí, por supuesto, que me sanen de mi problema, qué bonito sería. Pero ¿para qué que me sanen de mi problema si después me tengo que enfrentar contra el juicio de Dios? Por seguir a un falso profeta. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10 dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucho cuidado con las personas que andan solamente ofreciendo señales y prodigios, milagros, porque esas personas son las que fácilmente están siendo arrastradas por el engaño más grande. El peligro más grande radica en que no prestan la atención a la palabra de Dios, que es la luz que ilumina nuestro camino. y ponen los ojos en las cosas bonitas y atractivas que este mundo ofrece. ¿Qué es lo que quiere lograr esta trinidad diabólica? Quieren reunir, dice, a los reyes para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Déjenme decir esto en palabras sencillas. Satanás no anda diciéndole a las personas: síganme a mí y entonces ustedes serán el ejército mío el día que Dios venga con sus juicios. Él no le dice eso a nadie, ¿verdad? No, lo que él le dice es: síganme a mí para que tengan la mejor vida que ustedes merecen hoy. Lo que les esconde es que si ustedes lo siguen a él y el sistema anticristiano que él propone, entonces él los pone a ustedes en el campo de batalla donde Dios va a venir y los va a aplastar con su ira, porque él no quiere ser el único que sea aplastado ese día. El que tiene oídos que oiga. Eso no es lo que te dice Satanás. Venga y viva su mejor vida. Haga un imperio en esta tierra. Esto es lo mejor que usted puede hacer. Cree un futuro para sus hijos. Hagámonos un nombre en esta tierra y que todos digan: el famoso Esteban. ¡Wow! ¡Qué gran hombre! ¿No se acuerdan de la Torre de Babel ustedes? Hagámonos un nombre y vivamos acá. Asentémonos aquí y que todo el mundo vea nuestro orgullo, nuestra gloria. ¿De quién creen ustedes que es esa mentira? Es de Satanás. Dios está diciendo: no saben que esa mentira los va a poner a ustedes en Armagedón, en el punto donde Dios va a venir y va a derramar la totalidad de su ira sobre ustedes. Eso es Armagedón, no es una guerra, la tercera guerra mundial. No es esa historia que nos han dicho muchas veces, sino más bien es un momento decisivo en el cual Dios va a venir y Satanás le va a haber reunido a Dios, le va a haber reunido a todos los seres que niegan a Cristo. Los va a haber reunido en el monte Megiddo, en Armagedón, que es un nombre simbólico, y ahí Dios traerá su juicio completamente. Y en medio de eso se escucha una voz pastoral de parte de Dios que interrumpe la situación en el versículo 15 y dice: se los estoy anunciando desde ya, estén alerta. No es otra la razón por la que Él nos está diciendo eso. Él nos quiere alertar. Dice: vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que me lo encuentre desnudo y vean su vergüenza. Dios no nos está diciendo esto solamente para que sepamos y nos asustemos. Nos lo está diciendo porque nos alerta para que nosotros vivamos para su gloria, siempre vestidos, siempre preparados, para que cuando Él venga con juicio, no sea para nosotros, sino para todos aquellos que están siguiendo la corriente de este mundo. Armagedón significa literalmente monte Megiddo. La palabra que aparece es la palabra Armagedón o Harmagedón con H, y se entiende como una palabra compuesta en el idioma hebreo que tiene la Har, que significa monte, y Megiddo, que significa, o que es un nombre, para decirlo de esa manera. Y este es el monte Megiddo. Y esto es algo muy, muy interesante, porque siempre han dicho: miren, ahí donde se secó tal río, ahí va a ser donde va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, la batalla de Armagedón. Y ponen un punto GPS ahí, un campo geográfico, donde va a suceder esto. Lo interesante es que cuando usted traduce esta palabra, cuando usted le encuentra lo que significa verdaderamente, Harmagiro significa monte Megiddo, pero no hay ningún monte que se llama Megiddo. Lo que hay es un valle que se llama el Valle de Megiddo, la llanura de Megiddo. Y también es conocida como el Valle de Jezreel, que es el valle donde los israelitas libraron muchísimas batallas. Entonces no es algo que Juan está diciendo que va a suceder geográficamente donde ponga el punto de Waze. Ese no es el punto. Lo que Juan está diciendo es que esto es una incongruencia intencional de parte de Juan, porque no existe tal cosa como el monte Megiddo. sino que es algo simbólico para recordar que mientras nosotros caminamos de acuerdo a las pisadas de lo que Satanás nos propone, nos dirigimos a ese monte simbólico. Nos dirigimos hacia ese destino simbólico donde Dios traerá el juicio completamente sobre todos aquellos que lo rechazan. No a un lugar geográfico, sino a una situación espiritual en la que Dios va a castigar completamente. Y no debería de sorprendernos que esto suceda. Juan utiliza muchísimas veces nombres de personas o de lugares en el Apocalipsis de forma simbólica. Por ejemplo, utiliza el nombre de Balaán simbólicamente para mostrar a aquellas personas que aman las ganancias por encima de la verdad. Dice que siguen los caminos de Balaán en Apocalipsis 2:14. También habla de Jezabel, una mujer literal en el Antiguo Testamento que provocó a las personas a adorar a dioses falsos en contra del Dios verdadero, y él presenta a Jezabel para representar la inmoralidad espiritual. No tiene nada que ver con el nombre de ella, simplemente por causa de algunas cosas que hicieron. Muestra a Sodoma y Egipto, y esto le va a parecer interesante. Sodoma y Egipto son identificados en Apocalipsis 11:8 como el lugar donde Jesús fue crucificado. Y usted dice, pero Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén, no en Sodoma y Egipto. Pero es que no se refiere a Sodoma y Egipto como un punto geográfico específico, sino como el mundo en el cual él vino a ser crucificado. Y luego también presenta a Babilonia, y está mencionada representando a las ciudades del mundo donde Satanás y sus aliados ejercen sus influencias malvadas y donde los hombres viven en oposición constante a Dios. La gran Babilonia. Y usted dice, ¿cuál es la ciudad? Y entonces la gente dice, ah, es Nueva York. Ah, no, es el Vaticano. Y empiezan a ponerle un punto de Waze al mapa, un GPS. No, la gran Babilonia es todo el globo donde las personas están yendo y viviendo en contra de Dios, donde Dios va a traer su juicio. Así es que la mención de este Armagedón o Monte Megiddo es en realidad una incongruencia, como dije, intencional de Juan, porque él no se refiere a un punto estratégico donde una guerra entre potencias mundiales será librada. No es a eso a lo que él se refiere, sino que es un símbolo de la batalla universal final. Pero lo presenta haciendo memorias de las guerras que se libraron en los valles de Megiddo o en el valle de Megiddo, para que nosotros tengamos una idea, al menos de forma física, de lo que eso implica, o el famoso Valle de Jezreel. Y esto también él fusiona Ezequiel capítulo 38 y 39 con Zacarías 12:11. Y visualiza la última batalla en las montañas de Israel. Oiga, qué interesante. No en el valle de Megiddo, donde los malvados se lamentarán terriblemente. Eso lo pueden ver en Ezequiel capítulo 38:8, 39:2, 4, 17. Pero la batalla de la que estamos hablando acá también se narra en Apocalipsis 19:11 y Juan lo que nos está mostrando no es una lucha de Rusia contra Estados Unidos o de China contra Estados Unidos o contra Rusia o contra Alemania o no sé cuál otra potencia puede haber en el mundo. No se trata de eso. Guerras y rumores de guerras habrán siempre hasta que él venga. Eso es una consecuencia del caballo, ahorita no recuerdo cuál, de uno de los caballos al principio. Eso sucederá y vidas estarán siendo quitadas constantemente. Pero esta que se llama Armagedón no es una guerra física. Es una guerra a donde se dirigen, escuche bien, todos los inconversos sin saber. Y lo que va a suceder es que estarán reunidos en todo el mundo, porque Dios no ocupa un punto geográfico de GPS. Estarán en todo el mundo al unísono adorando a la bestia y Dios vendrá con las copas de su furor sobre ellos, con su ira sobre ellos. Satanás no le va a ganar a nuestro Señor en esa guerra. Satanás y todos sus secuaces serán aplastados en el furor de la ira de Dios cuando esta guerra tenga lugar. Y esto será algo terrible. Yo agradezco muchísimo el gran aporte, y ustedes saben, desde el principio les he dicho que Thomas Schreiner ha tenido para mi estudio del libro de Apocalipsis. Así es que si quieren expandir sobre este tema, el comentario de Thomas Schreiner, y lamentablemente está en inglés, pero los que leen inglés o pueden traducirlo, es una obra monumental sobre el libro de Apocalipsis. Así es que mucho de lo que yo defiendo, por supuesto, tiene mi apoyo en los hombros de Thomas Schreiner. Entonces, para seguir, en medio de esta propaganda, señales, prodigios, el Señor nos llama a nosotros. Satanás está haciendo señales y prodigios para llevar a todos en ese rumbo. Pero en medio de eso, el Señor nos llama a velar y a guardar nuestros vestidos, a mantenernos fieles a Él. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo usted está velando prácticamente el día de hoy? En la práctica, ¿cómo se ve su velar el día de hoy? ¿Está usted mal vestido? ¿Está usted verdaderamente viviendo para la gloria de Dios? Yo sé que ya están cansados. Solo me queda una copa y tengo que ser muy breve. Es la séptima copa. Y esta copa me encanta, porque al final de la copa se escucha una voz que sale del templo y dice: hecho está. Hecho está. Y dice que hay un terremoto gigante y la caída o destrucción de Babilonia. Versículos 17 hasta el 21 dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Ya lo había derramado en la tierra, en el mar, en el agua dulce, en el sol y ahora en el aire. Dice: y hubo relámpagos, voces, truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizos, porque esa plaga fue sumamente grande. Es terrible. Esta es la última copa. Esta nos recuerda a la séptima trompeta también, porque la séptima trompeta anunciaba que ese era el desenlace, el final completamente. Es derramada sobre el aire, una gran voz sale, y esto es algo que nos recuerda que es Dios el que está detrás de esto. Una gran voz sale desde el templo del trono y dice: hecho está. Consumación total de los juicios de Dios. Consumación total. No hay ya nada más. El juicio es implacable. Y es descrito en forma de teofanías, o sea, formas en las que podemos ver la gloria de Dios. Se muestra por relámpagos, voces, truenos, terremoto como ningún otro que haya existido antes en la historia. Dice que la gran Babilonia, que es un símbolo de Roma o de la ciudad donde el hombre tiene su orgullo, todo el mundo, es destruida completamente, o es destruida, es partida en tres. Se parte en tres, recordándonos la división también en Babel. Y las islas, escucha esto, me parece interesante. Dice que las islas huyen y los montes no son hallados. O sea, el orden creado empieza a desaparecer. Empieza a haber una decreación. Yo creo que pronto vamos a empezar a ver que Dios va a hacer las cosas nuevas. Él va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas, pero empieza a suceder desde aquí. Dice que granizos de unos 45 kilos caen sobre los hombres. Esto es una plaga extrema. Yo he visto granizos en lugares así chiquititos. Y también he escuchado de granizos grandes que hasta quiebran parabrisas de carros. Probablemente pelotas de hielo. Pero nosotros no vivimos en una zona de muchos granizos. Creo que en el Cerro de la Muerte se ha escuchado de eso en algunos momentos. Pero estamos hablando de un granizo de 45 kilos. Si usted quiere comparar eso en de una forma que entienda, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de echarse un saco de cemento al hombro. Eso pesa 46 kilos y es una piedra. Caen sobre los hombres. Esto no es, esto es serio verdaderamente. Pero aún en medio de eso usted diría, ya es bueno, ya se arrepienten. Dice que la respuesta humana es blasfemia persistente. En lugar de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga. Es terrible, terrible, terrible. La voz, dice Schreiner, declara que la historia ha terminado. El reino consumado ha llegado. Los santos son recompensados y los impíos son juzgados. Yo termino esta quinta copa de la ira de Dios con estas palabras. Muchos hoy en día ponen sus ojos en crear imperios para ellos mismos. Tienen ideologías en completa oposición a la verdad de Dios y quieren la bendición de Dios. ¿Usted entiende eso? Tienen una filosofía de negocios que está en contra de lo que Dios revela y aún así quieren que Dios los bendiga. ¿Cómo es posible que seamos tan ingenuos? Si nosotros no hacemos negocios como Dios quiere, ¿cómo podemos esperar de Él bendición? Jamás. Eso no va a suceder. Le han dado sus espaldas a Dios por completo. Están adorando a la bestia al caminar en sus sendas. Pero es necesario que hoy nosotros abramos nuestros ojos y sepamos que ningún imperio, ningún mercado, ninguna ideología será eterna. Tendrá su fin. Cristo sí es eterno. Vivamos, por favor, vivamos como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, no como ciudadanos de Santa Rosa de Pocosol. Como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, una ciudad que no se corrompe. No vivamos con nuestros ojos puestos acá en las cosas terrenales. Escúchenme, solamente 5 minutos más que quiero terminar, porque hay algo que me pareció fascinante de este pasaje. Hay dos momentos, escuche bien esto, hay dos momentos cruciales en toda la Biblia donde Dios afirma la idea de hecho está. Dos momentos cruciales en toda la Biblia donde Dios afirma la idea de hecho está. Escuche atentamente, por favor. Jesús oró en Getsemaní y le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de tu ira. Pero por favor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El siguiente día vemos al nuestro Señor Jesucristo con sus manos extendidas ahí en el madero, clavado a ese madero, como un sinvergüenza, recibiendo la totalidad de la copa de la ira de Dios sobre sí mismo. Y cuando Él terminó de recibir esa copa, Él dijo: por favor, denme de beber. Y lo que le dieron fue vinagre. Juan capítulo 19, versículo 30. Ese vinagre podemos relacionarlo con un simbolismo de la copa de la ira de Dios. Y cuando Él terminó de beber el vinagre, Él dijo estas palabras: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Después de recibir la copa de la ira de Dios, Él dijo: hecho está, consumado es. Esta es la primera vez. La segunda vez es cuando todos aquellos quienes rechacen al Cordero entonces beberán toda la copa de la ira de Dios en ellos mismos, ya no en alguien más, en ellos mismos. Y cuando hayan terminado, cuando Dios haya derramado la totalidad de su ira, Él volverá a pronunciar las mismas palabras: hecho está. Aquí el problema es que hay solamente dos bandos. Dos copas, dos finales. Cristo bebió la copa por los suyos y dijo: consumado es. O el hombre bebe su propia copa de la ira de Dios y Dios le dirá: hecho está, cuando haya ya terminado. Si te refugias, escuche bien esto, si te refugias en el consumado es, entonces no tienes por qué temer el hecho está. Porque Cristo tomó tu castigo, Él tomó tu lugar. No pierdas de vista estas cosas. Hemos visto a través de este estudio que Dios es santo y Él es un Dios santo que habla, pero también es un Dios santo que juzga. Su justicia es verdadera, su justicia es justa, valga la redundancia. Y hoy nos llama a arrepentirnos, nos llama a velar, nos llama a darle gloria, nos llama a guardar nuestras vestiduras, esperando cuando Él venga y diga: hecho está, a todos aquellos que lo han rechazado en esta vida. Hermanos, hoy Dios ha hablado desde su templo. Vimos las copas, vimos la justicia y escuchamos: hecho está. Pero antes, en la cruz, el Hijo dijo: consumado es. El Hijo dijo: consumado es. Como dije hace un segundo, dos copas, dos finales. Si te refugias en Cristo, no tienes por qué temer el final. Hoy somos llamados a arrepentirnos, a darle gloria a Él, a velar, a guardar nuestras vestiduras, a vivir con esperanza, aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con justicia. Por favor, no lo rechaces más si has entendido ambos mandos en este mensaje, porque ya no hay vuelta atrás después de esto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que despiertes en nosotros un temor santo, Señor. Un arrepentimiento genuino, Señor. Y un deseo de estar permaneciendo vigilantes todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. Señor, sabiendo que tú nos has mostrado tus juicios, y que estos vendrán inminentemente. Señor, gracias por advertirnos, gracias por mostrarnos el camino. Por favor, Señor, ayúdanos a que nuestros corazones se libren de todas esas cosas que nos apartan de ti, Señor, y vengamos en arrepentimiento genuino a vivir cada día para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser fieles, a proclamar este mensaje con fidelidad a otros, para gloria de tu nombre y salvación de los perdidos, mientras todavía hay tiempo. Amén. Amén.